Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut. 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Mañana de Agricultura, lunes 10 de agosto, 4 grados de temperatura en Santiago y una radiografía que nos habla de una día, más bien, sin lluvias en todo el territorio continental de nuestro país, pese a que se ha pronosticado que para las próximas semanas, próximos días en realidad, se vienen intensas lluvias en la zona norte del país. Preocupación por lo que está pasando en la Araucanía, particularmente en la zona de Lonquimay, con la afectación a los pasos fronterizos, donde la nieve todavía no deja que circulen los camiones y donde ya está faltando el follaje, el forraje para los animales, precisamente de las zonas precordilleranas. El forraje para los animales está escaseando, así que también hay preocupación ahí por parte de las autoridades locales de esa zona de la Araucanía. Llueve en Rapa Nui a esta hora y durante todo el día estará así, y vamos a estar pendientes, por supuesto, además del inicio de esta semana intensa, muy muy intensa, para el gobierno, lo legislativo, porque se votan hoy día los tres vetos presentados por el gobierno a la ley de reconstrucción. Y además, esta mañana a las 9, el presidente José Antonio Kast va a firmar la reforma constitucional para habilitar esta agenda contra el terrorismo y el crimen organizado que presentó la semana pasada y que busca también, por supuesto, elevar el estatus jurídico para combatir al crimen organizado. Vamos a estar hablando de eso más adelante con la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Por ahora queremos saludar a Arturo Celedón, director ejecutivo de la Fundación Colunga, para hablar de una radiografía súper inquietante, súper preocupante, de los niños en nuestro país. Mucho hablamos, bueno, de la caída en la natalidad, hablamos también de distintos proyectos que pueden generar ciertos debates, ciertas miradas muy contradictorias en el mundo político, pero poco estamos hablando de cómo están viviendo nuestros niños hoy en Chile. Arturo, buen día.
Buen día, Cristina. Muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema.
Muchas gracias. A ver, esta radiografía que yo planteaba, claro, habla de un escenario bien complejo, bien duro, amargo también para los niños, donde, a ver, el primer dato, solamente para abrir la conversación, el 38% dice vivir en hogares pobres, o ustedes determinan que viven en hogares pobres, y el 42% en barrios con violencia crítica. Cuéntenos quiénes son los niños perfilados en este estudio y cómo llegaron a estas conclusiones.
Sí, te cuento, Cristina, que nosotros desde Fundación Colunga tenemos un observatorio de datos de niñez. Y en este observatorio hemos mirado cómo está la infancia en Chile desde las estadísticas oficiales. En Chile hay aproximadamente 4 millones y algo más de niños, de los cuales, pero nosotros hemos querido hacer un zoom en la primera infancia. La primera infancia son todos estos niños menores de 5 años, que la verdad es una etapa crítica, crítica del desarrollo. Es el momento en que se forma el lenguaje, se forma la estabilidad emocional, la capacidad de juego, de vida. Vínculo. En el fondo son los fundamentos que va a permitir un niño o niña desarrollar su vida. Y en Chile le hemos mirado poco, y por eso quisimos hacer un especial zoom ahí. Y estas cifras que tú dices son de este grupo, que curiosamente es el grupo que más nos necesita, es el grupo que es más sensible a todas las acciones que toma la sociedad, el Estado para cuidarlas, y es el grupo que tenemos más desatendido. Nos preocupa mucho que tenemos un 40% de pobreza, de la pobreza que se llama multidimensional, pero un 25% de pobreza económica, de hogares que no alcanzan a suplir sus necesidades básicas. Eso es muy grave y muy crítico.
Ahí la cantidad también de niños incide, ¿no? 4 millones de niños que están dentro de este rango entre los 0 y 5 años.
Disculpa, son 4 millones total de niños total. Y 1.100.000 niños en este rango, solo para que no se quede la confusión.
Ya,
disculpa.
Perfecto, ahí he aclarado el punto. Ya estamos hablando de 1.000.000 de niños que viven en estas condiciones, pero me imagino que cambiar la curva después de los 5 años teniendo esta base es muy difícil.
Se puede, pero es más difícil, es más caro, es más trabajoso. La evidencia internacional, Cristina, nos dice que cada peso que gastamos en esta etapa, en estas ventanas de oportunidad, retorna entre 8 y 17 veces. Mm. Es la inversión más costo efectiva en términos de trayectoria de vida.
Sí, y ahí, antes de entrar al debate público, que generalmente se profundiza mucho más en la universidad, en el acceso a la educación superior, y deja de lado un poco esto, antes de entrar a eso, ¿qué otras cosas nos puede decir este estudio respecto de la violencia, por ejemplo? Hablábamos de pobreza. ¿Eso va de la mano necesariamente de la violencia también en que están viviendo los niños?
No, la violencia no correlaciona con pobreza. Y ahí me gustaría hacer una distinción. Por un lado, una cosa que nos preocupa mucho es que los entornos en que están viviendo los niños son cada vez más violentos. Tú lo mencionaste en el inicio de tu apertura. Efectivamente, más del 40% de los niños vive en barrios con violencia crítica. Y eso, en un niño que por lo general está protegido en su casa, etcétera, por un lado genera un nivel de estrés en los hogares importante y también le entrega patrones de socialización, patrones muy complejos, en los cuales después se van instalando culturas de resolución de conflicto con la ley, que son muy, muy complejos. También nos preocupa la violencia al interior de los hogares, eso es complejo. Aquí hay una buena noticia, ha disminuido la violencia física hacia los niños, sin embargo, la violencia psicológica y la violencia y otros tipos de violencia han ido aumentando, y eso tiene que ver con que dentro, con dos cosas. Uno, que tenemos patrones de crianza que muchas veces son o tienen las formas no más adecuadas, pero lo otro es que las familias están muy solas, y al estar solas están muy estresadas y demandadas por las labores de la crianza, y eso es algo que podemos hacer con políticas públicas y ayudar ahí.
Si perfilamos las familias de las que estamos hablando, de esta situación de pobreza, situación de violencia, ¿qué tipo de familias son? ¿Tipo familia con cuántos niños, por ejemplo, con cuántos integrantes? Claro. También en Chile hay mucha presencia de hogares monoparentales, donde hay un adulto que se hace cargo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Claro, el estudio nos muestra una cohorte de niños que es la cohorte más chica que ha tenido el Estado chileno, la sociedad chilena en su historia. Cuando nosotros vemos las tasas de natalidad que tú mencionabas al principio de la entrevista, Cristina, nos damos cuenta que ha bajado casi un 20%. Eso es que nos faltan, si uno tuviera que decirlo de alguna manera, 300.000 niños. Eso es mucho, si uno lo compara con los últimos 7 años. Es como que dijéramos que todos los habitantes de la región de Atacama ya no están. Ahora, eso es preocupante, pero por otro lado es una oportunidad, porque estamos en un momento.
Upa, estamos perdiendo un poquito la señal con Arturo Celedón, que es director ejecutivo de la Fundación Colunga, hablando sobre esta radiografía que han hecho a partir de la primera infancia y los datos que nos arroja de los niños que viven entre los 0 y 5 años en nuestro país. Una situación de pobreza, pero también una situación de violencia. No violencia necesariamente al interior de los hogares. La buena noticia es que, claro, ya probablemente ha ido cambiando el paradigma, donde muchos decían que, no sé, la educación entraba casi a golpes, pero en definitiva, hay un contexto de violencia que se está viviendo fuera de los hogares y donde también, lamentablemente, hay una suerte de violencia psicológica. Retomamos de nuevo el contacto contigo, sí. Ah, no, ya. Estamos con un problema de comunicación entonces con Arturo, pero lo que también nos decía, que frente a la pobreza y también la violencia, si es que hay una correlación, o no, directa, entre en que se viva violencia en hogares pobres, donde hay escasez de recursos. No necesariamente eso es así, pero sí también es importante destacar lo que nos decía Arturo, que efectivamente en los entornos es donde se genera también situaciones complejas de violencia. Está con nosotros Arturo, ¿no?
Ahí volví, muchas gracias, ya. Disculpen, algo pasó.
No te preocupes. Nos estabas hablando de cómo se podían perfilar los hogares chilenos también.
Claro, estamos hablando de que tenemos una cohorte que es una cohorte muy especial en la historia de Chile. Por un lado, tú mencionabas, los hogares están más pequeños, suelen ser hogares que tienen uno, máximo dos hijos, con un aumento importante de los hogares monoparentales a cargo de las mujeres y una reducción de las familias extensas. Antes los niños se criaban, probablemente tú, probablemente yo, rodeados de primos, con más hermanos, y ahora eso, el tamaño de los hogares ha disminuido. Otra cosa importante es la diversidad étnica. En este momento hay un 6% de los niños que han nacido en el extranjero, menores de 5 años, pero un 16% de niños que son hijos de extranjeros.
Pero
o
son
sea,
chilenos.
Personas migrantes, pero son chilenos, claro, nacieron acá en Chile, pero sus familias son hogares culturalmente de personas que han sido migrantes y que se han sumado a nuestro país. Y eso también nos ayuda a mirar el fondo que tenemos esta cohorte más pequeña, con hogares más chicos y más diversa.
Más diversa, y eso en términos del contexto en que estamos hablando de, bueno, natalidad baja en Chile, mayor presencia de extranjeros. ¿Cómo se genera también este cambio, intercambio cultural? ¿No? Decíamos entre medio, cuando tratábamos de retomar el contacto contigo, que en Chile antes existía efectivamente esta cultura de que a golpe de repente los niños aprendían, pero que ha ido afortunadamente cambiando. Este tipo de forma de criar a los niños con este intercambio cultural, ¿va mutando de alguna manera también la forma en que se crían los niños en Chile?
No lo hemos detectado como un patrón, como un patrón que tenga alguna clase de efecto. Efectivamente, acá lo más complejo probablemente es que nosotros tenemos que identificar que hay ciertas prácticas que no son violencia y que a ojos de un chileno podría ser interpretado. Sí. Por ejemplo, un tono más enfático de hablar, prácticas de cuidado más colectivas o más comunitarias, pero que detrás está un sistema igual de bueno que cualquier otro que pueda haber. Yo creo que ahí hay un desafío de política pública de que nosotros en los jardines infantiles, en los consultorios, etcétera, seamos capaces de asumir y abrazar esta multiculturalidad que es un signo de nuestros tiempos también.
Sí, totalmente. Ahora, la madre siempre es la principal cuidadora. ¿Qué dice la radiografía ahí de la Fundación Colunga sobre eso? Madres siempre que cuentan con el apoyo del padre, del progenitor. ¿Qué nos dice la radiografía?
Sí, en ese caso, la madre siempre es la principal cuidadora, y curiosamente, y esto es muy bonito, el segundo cuidador principal son las abuelas. Y por lo tanto, acá, en paralelo a los padres, y aquí lo que nosotros tenemos que asumir es que aquí hay un enfoque de género que tenemos que tomar con mucho cuidado. Todas las medidas que nosotros hagamos para poder apoyar a las familias en esta etapa de crianza tiene que estar pensado en la mujer, en su inserción en el mundo del trabajo, porque esas madres también son por lo general proveedoras del hogar, en muchos casos, y poder ir viendo cómo esas mujeres son acompañadas y apoyadas para que puedan ser este sostén nutricio y promotor del desarrollo de las habilidades de los niños que hablamos en un principio. Es muy clave porque hemos visto que cuando hay niveles de alto estrés en la familia, o lo que se puede llamar estrés tóxico, se dificulta mucho la capacidad de conectar, de jugar, de estar receptivo y sensible a las necesidades de los niños. Y es natural, porque si uno está preocupado por los ingresos económicos, por las peleas en el barrio, por las distintas cosas, efectivamente la cabeza y el corazón están en otro lugar, ¿verdad?
Ya, con esta radiografía sobre la mesa, Arturo, director ejecutivo de la Fundación Colunga, Arturo Celedón, ¿qué podemos decir respecto de las políticas públicas? Durante el último tiempo se ha discutido mucho sobre la sala cuna universal, que podría ser un giro importante también en cómo estamos educando a nuestros niños, no solamente por la oportunidad laboral que se le abre a las madres, particularmente a las familias, a los cuidadores, sino que también por esto mismo, ¿no? Que cuando son chicos los niños son verdaderas esponjas. Y estamos hablando de una ventana, tú lo nombraste, ¿no? Dijiste una ventana de oportunidad para cambiar las trayectorias de vida.
Sí, aquí hay dos cosas que son clave. Uno tiene que ver con lo que tú dices, sala cuna universal, que es una medida que le cambiaría la cara a lo que pasa en esta etapa. Y por otro, y la ampliación de la educación parvularia, que en este momento, si bien hemos ido subiendo poco a poco la cantidad de niños que asisten, todavía tenemos listas de espera y tenemos un gran desafío en ese aspecto. Y esto es clave, porque una niñez bien cuidada, pero además estimulada, acompañada, es clave para poder desarrollar las habilidades, todas las habilidades sociales que se necesitan. Y la segunda medida tiene que ver con recuperar la fuerza en el Chile Crece Contigo, que ahora se llama Chile Crece Más, que es un programa que tiene Chile construido, Cristina, que es un lujo, que se ganó muchos premios internacionales, es referente de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, pero que en el último tiempo ha perdido un poco de impulso. Es más, presupuestariamente la inversión en primera infancia, el resto de los países lo está aumentando y Chile la ha disminuido. Eso es muy preocupante. Y ahí tenemos que también fortalecer ese sistema. Ese es un sistema que está distribuido en todo Chile, que tiene una muy buena capacidad de detección. Nosotros detectamos todos los casos donde hay rezagos, donde hay atrasos en el desarrollo, en lenguaje, en psicomotricidad, etcétera, pero respondemos mal, detectamos bien y no tenemos el músculo para ir a buscar a esas familias para poder acompañar a esos niños. Y en esta edad hay un fenómeno que se llama la bola de nieve. Uh-huh. La cantidad de niños que empiezan a presentar problemas graves va aumentando con el tiempo si no los tomas. Entonces Chile tiene la suerte de ya tener un buen sistema de detección, pero tenemos que tener un mucho mejor sistema de abordaje de todas estas alertas de desarrollo y psicosociales que somos capaces de detectar, y eso hay que reconocerlo como una fortaleza.
Desde la Fundación, bueno, ¿cómo están trabajando ustedes también para además de hacer diagnóstico? Yo me imagino que en base al tema del diagnóstico, ustedes también pueden hacer propuestas respecto de cómo abordar una situación tan compleja, pero también, más que compleja, problemática, en términos productivos, incluso sociales, esto tiene una cara muy amarga, que es el dolor con que viven los niños. Los niños y un porcentaje importante de los niños en nuestro país.
Claro, nosotros en eso creemos que al final lo que nos ocurre es que estamos en una crisis de cuidado, Cristina. Y siempre que enfrentamos una crisis de cuidado que se refiere a cómo estamos apoyando a las familias en las labores de cuidado. Como conversábamos, la vida familiar tuvo un movimiento de placas tectónicas, familias más chicas, el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, que es muy positivo, también la movilidad, etcétera. Pero el Estado, las políticas públicas, les ha costado adaptarse a eso. Y hemos sido lentos en desplegar un sistema de cuidado integral en la primera infancia, un sistema de apoyo económico a las familias para que esas familias no vivan en pobreza. Entonces, claro, familias que están superadas, les cuesta mucho generar esos entornos nutricios para que los niños crezcan. Por eso creemos que esto tiene que ser la primera prioridad en Chile, y nos preocupa porque no lo vemos y entramos de emergencia en emergencia y acá hay una alerta muy grave.
Sí, me acuerdo patente que cuando se hablaba de poner a los niños primeros en la fila, etcétera, etcétera, además se hablaba mucho sobre que los niños no marchan, no hacían grandes manifestaciones, no salían a la calle con pancartas y que por eso habían ido quedando rezagados. Esperamos que con esta conversación, Arturo Celedón, director ejecutivo de Colunga, ayudemos un poco a eso, ¿no? A revertir ese escenario y que sean los pequeños, los más chiquititos de nuestras familias quienes estén efectivamente primero en la fila. Muchas gracias, Arturo, por tu tiempo.
Muchas gracias, Cristina. Gracias.
Que estés muy bien, muy amable. Muchas gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Les contamos hoy, 10 de agosto, que el dólar se está cotizando en 913 pesos, el euro lo hace en 1054. Y les queremos contar particularmente de este día, lunes 10 de agosto, que el cobre se transa en $6.45 la libra. ¿Por qué le damos cierta relevancia al cobre? Porque hoy es el Día del Minero. Se celebra este 10 de agosto en honor a San Lorenzo, el santo patrono de los trabajadores de la minería. Así que en esta fecha se reconoce evidentemente el esfuerzo, la valentía y el valor de quienes trabajan, por supuesto, también en la extracción, en la producción también, por supuesto, del mineral rojo. ¿Qué pasa con los combustibles? ¿Cómo arranca esta semana también? Bueno, volátil en términos de los valores que están afectando a los combustibles, y de hecho el Brent se está cotizando en $82. El BTI lo está haciendo un poquito más bajo, el barril, y está en $77. Ya la unidad de fomento para esta jornada ha ido aumentando, está en 40.846 pesos, haciéndose cargo también de la variación del IPC del 0,1, y vamos a ver cómo se comporta dentro de los próximos meses, particularmente para saber cómo va a ir al alza, moviéndose también la unidad de fomento. Les recordamos además que en agosto estamos con una unidad tributaria mensual de 71.649 pesos. Les decíamos 4 grados de temperatura arrancando este día acá en la capital. No se ha movido mucho el termómetro, tampoco lo va a hacer tanto. Vamos a llegar a 11 de máxima. Antes de ir al corte, son las 8:25, quiero contarte que hay decisiones que hacen la diferencia. Claro que sí. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vehicles Work con motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos más IVA. Puedes conocer los términos y las condiciones en jmcchile.cl. En AgroCity System llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa y mallas para kiwis y optimizan también tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo porque en AgroSystem son innovación en tecnologías agrícolas. Y con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. Copeuch congela seguros, estabiliza dividendos hipotecarios y amplía beneficios en combustibles. Cuando el contexto exige apoyo, Copeuch responde. Y este invierno, relájate, porque estás con Anwo, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Vamos a hacer la pausa, volvemos.
A veces la familia se agranda, como cuando juntamos los tuyos, los míos y los nuestros. Y ahora todos tienen un plan móvil Entel con una gran señal. Con WhatsApp y SMS compatibles con cobertura satelital en tu celular. Aprovecha, porta tu contrata planes móviles a mitad de precio. Últimos días solo en Entel.cl. Entel, en todas.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Saludamos de inmediato a nuestra siguiente entrevistada, la senadora Paulina Núñez, presidenta también de la Cámara Alta. ¿Cómo está?
Hola, Titi, muy bien, gracias, muy buenos días.
Buenos días.
A todos también.
Me imagino que ya rumbo a la moneda,
llegando,
¿no?
A la moneda.
Sí, pues tienen esta actividad, la presentación, ¿no?, de la firma del proyecto de reforma constitucional para la agenda de seguridad en contra del crimen organizado y el terrorismo. Se ha armado todo un tema, senadora Núñez, a partir de esta precisamente reforma constitucional. ¿Usted cree que es necesaria efectivamente?
Yo creo que sí. Además va a entrar por el Senado, se va a ingresar por el Senado. Por lo tanto, obviamente que la presencia responde también a un compromiso de tramitarla con celeridad, con la discusión necesaria, sin duda, que tiene que tener en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, comisión que a mí me tocó presidir el año pasado. Por lo tanto, sé que en esa comisión el debate va a ser de fondo, va a ser relevante. Ojalá despierte además un mayor acuerdo de lo que, a mi juicio, sorpresivamente estamos viendo a través de los medios durante muchísimo tiempo. Después, incluso de los dos fallidos procesos constituyentes, se debatió respecto de que toda reforma por como tenía que ser, ¿no? Tenía que pasar por el Congreso y con mayor razón una de esta envergadura. Algunos dicen que esta cuestión ya está resuelta. Uh-huh. Me refiero a los temas de seguridad en la Constitución. Otros dicen que no, que tiene que estar expresamente establecida como una garantía constitucional y no que esté resuelta en distintos capítulos o que se haga mención a este tema. Y por lo mismo creo que se va a producir una discusión que yo al menos no tengo una duda que va a ser de fondo, que va a ser profunda, que va a ser en el entendimiento de que si lo dejamos establecido en la Constitución, evidentemente que de ahí para abajo se ordena todo. Yo no pretendo, y creo que nadie, menos el presidente, que los temas de cómo enfrentar el crimen organizado y de la seguridad pública se van a resolver si es que reformamos la Constitución. Evidente que no. Para eso hay más de 40 medidas que también han sido anunciadas, algunos proyectos de ley que ya habíamos presentado, por lo tanto van a tener una suburgencia por parte del Ejecutivo, otros que se van a presentar por primera vez y otros que también son temas que han surgido transversalmente durante muchísimo tiempo y que, bueno, si alguna modificación tienen que tener, esto con el ánimo de lograr mayoría y actuar de manera más transversal en el Congreso, al menos en este tema, por supuesto que así va a ocurrir.
Sí, lo que escuchaba el presidente que estuvo hablando esta mañana en T13 Radio es que esta reforma constitucional habilita también otras normas y la aplicación también de normas más duras, por ejemplo, contra el crimen organizado, el pertenecer a una banda criminal que sea penalizado de una manera distinta y no se caiga en a lo mejor en la posibilidad de que se presenten recursos de amparo, por ejemplo, por atentar contra una garantía constitucional, que es la igualdad ante la ley. Ahora, dicho eso, lo que dice...
Ahora, perdón, Titi, eso es muy importante, porque algunos han dicho, claro, lo que quieren hacer es como casi pavimentar un camino para evitar las inconstitucionalidades. Es que lo digo de esta manera, cuando es evidente, ¿no? Cuando te falta alguna norma en la Constitución y tú avanzas por la ley, voy a decir como una especie como desde el segundo, en el segundo paso, ¿no? Uh-huh. Habiéndote saltado el primero, bueno, lógicamente que pueden surgir distintos recursos a modo de que o la norma es inconstitucional o efectivamente puedes llegar a presentar hasta recursos de amparo. En cambio, si tú adecuas la Constitución, que es reformándola en el Congreso, después de una discusión en la Comisión de Constitución, pasando por ambas cámaras, etcétera, etcétera, logrando los quórum necesarios, obviamente que de ahí para abajo, insisto, ordenas y facilitas el debate legislativo en otros tipos de normas. Así que bueno, yo creo que esa explicación es una de las más profundas respecto de aquellos que dicen, no, lo que quieren hacer es evitar ir al TC. Claro, si la norma no está al TC, si la Constitución no te habilita, entonces lógicamente que tú no puedes modificar una ley en contra de lo que hoy está. Si reformas la Constitución con el ánimo de que lo que tienes pensado a modo de ley pueda ir en la línea, evidentemente que va a evitar de una u otra manera ir al Tribunal Constitucional o que se presenten distintos recursos.
Bueno, la oposición ha sido crítica de esta norma, no se conoce el contenido del texto y también por lo mismo entiendo que muchos han dicho que no van a estar presentes, pese a haber sido algunos invitados hoy día al Palacio de Gobierno, no van a estar presentes porque no conocen el texto. Pero de todos modos apareció la ex ministra de Seguridad, Carolina Toá, cuestionando los enunciados que conocemos también de esto, de esta reforma y también de la agenda del presidente en materia de seguridad, y apunta a un conflicto, ¿no? Al abrir el debate nuevamente constitucional. ¿Qué tan necesario es eso? Y bueno, ¿qué le parece la mirada también de la ex ministra? Ahí el presidente del Partido Republicano, el senador Esquella, decía, bueno, el sistema garantista parece que les acomoda a algunos.
A ver, estuve de hecho con ella en un debate el viernes en la tarde, así que pudimos conversar de este tema, y ella incluso en el debate recordaba lo mucho que se había avanzado en materia de seguridad en el gobierno del presidente Boric, y yo le recordaba lo mucho que la oposición, es decir, nosotros en ese momento, habíamos apoyado para que esa agenda avanzara. Las cosas no ocurren por casualidad, ni las mayorías se construyen solo con los propios. Por lo tanto, mi llamado fue directamente a que ella, que es de las que me atrevo a decir más sabe de su sector por los cargos que le tocó ejercer, lógicamente ayude entregando propuestas, indicando qué es lo que eventualmente haya que modificar, pero no una discusión que a esta altura, creo yo, todos ya adultos dejamos atrás, ¿no? Que es, si hay que reformar la Constitución, bueno, lógicamente que hay que hacerlo en el Congreso. Yo lo decía el otro día, Titi, cuando se presentó la agenda propiamente tal, que también estuvimos presentes junto al presidente de la Cámara, al diputado Alessandri, y otros parlamentarios más, y en ese momento, de manera transversal, habían diputados y senadores de oposición presente, ni más ni menos que el senador Durresti, que es en la continuidad de nuestro acuerdo de gobernabilidad que le debería tocar presidir el Senado el próximo año. Por lo tanto, creo que eso, me quedo con eso más que con lo que hoy día ya se está anunciando, ¿no? Y bueno, y creo, insisto, que los dichos de la ex ministra Carolina Tohá dejan mucho que desear respecto de cómo ella misma pretendía que se enfrentaran los temas de seguridad cuando estaba como ministra de Interior. Mire, me voy a meter en dos temas. A propósito de las críticas del presidente Boric hace unos días en redes sociales, ¿cierto? Y los dichos ahora de la ministra Carolina Tohá. Yo creo que cuando, si hay alguien que sabe lo complejo que es gobernar, y sobre todo en los primeros meses, son los expresidentes de la República y los exministros de Interior. Y creo que el país se da cuenta cuando, de buena fe, alguien alerta algo o quiere proponer una cuestión distinta, o cuando realmente se actúa de una manera negacionista y olvidando que hace meses atrás te tocó asumir lo mismo, ¿no? Pero desde tu vereda. Yo espero que en materia de seguridad tengamos mayor unidad como país. Espero que en estos temas, en cómo enfrentar el crimen organizado, no nos detengamos en las formas. Me refiero a que si alguien cree que reformar la Constitución no es el camino, tendrá que participar del debate igual, porque democráticamente el Ejecutivo ingresará a la reforma y nosotros evidentemente la vamos a tramitar. Pero, y en esto creo que hay que tener una actitud más colaborativa y más de cooperación entre todos nosotros.
Ya, actitud más colaborativa por parte de la oposición. Pero de todos modos, lo que decía Carolina Tohá es que ¿por qué no se ponía el énfasis en la implementación de algunas medidas ya? Ya en el entendido que meter nuevamente el debate legislativo y la reforma constitucional le impone cierta tensión al debate público.
Porque es imposible avanzar en algunas normas que van a requerir una modificación a la Constitución, como lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que en esto uno puede, como se dice, caminar y marcar chicle, permítame la frase, pero obviamente, mientras se ejecuta lo que ya se despachó, aprobado por todos nosotros en el periodo pasado, todas las normas de seguridad, mayoritariamente, para no decir por unanimidad, las fuimos aprobando, y por lo tanto es el Ejecutivo, tiene que hacerlo, sin duda. Pero por otro lado, tenemos que ir empujando esta agenda que nos parece, si bien propia, en el legítimo derecho que tiene cualquier gobierno que ha sido elegido democráticamente, pero también con el ánimo de que esta vez tengamos ese apoyo de la oposición. Si no está, yo creo que realmente la oposición pierde el rumbo cuando no se suma a, voy a partir desde modificar, proponer y empujar una agenda en materia de seguridad, porque todavía sigue siendo uno de los grandes dolores y temas del país.
Sí, es difícil para la oposición quedarse al margen, ¿no?, de este tema, de este debate, entendiendo que es una de las urgencias de la ciudadanía. ¿Podría terminar pagando costos probablemente?
Sí, yo creo que respecto de reconstrucción ya pagaron costos, y no lo digo porque sea un proyecto a lo mejor respaldado, aprobado por el 90% de los chilenos. No, yo creo que eso se va a dar con el tiempo, sin duda. Pero lo digo porque cuando tú estás en la oposición, y a nosotros la verdad nos ha tocado estar más que desde el gobierno, ¿no? Me refiero como sector político, lógicamente que tú tratas de influir, porque de lo contrario, cuando solo te quedas en que no me gusta algo, ¿no?, o que algo está malo, bueno, dejas de lado tu obligación de que tus ideas de alguna u otra manera también estén presentes. Por lo tanto, yo creo que si en esta agenda, insisto, en la que nos une a todos los chilenos, hay diferencias de forma, de qué tipo de proyecto, de qué hay que reformar primero, de que no se escuchó a tal o cual, bueno, lo mínimo que tengo que hacer es insistir en ser escuchado, entregar las propuestas, participar del debate. No, yo creo que en esto, a pensarlo bien, si la decisión es quedarse debajo de la mesa o seguir solo criticando.
Y de hecho la encuesta CADEM, senadora Paulina Núñez, estamos con la presidenta del Senado, muestra que hay un alto apoyo ciudadano también a la agenda presentada por el mandatario.
Sí, por supuesto. No, yo creo que aquí, insisto, hay cuestiones que a lo mejor no van a requerir, perdón, de una explicación mayor, más detallada, digo, sobre todo, cierto, la ciudadanía, como son las reformas constitucionales, o la reforma, bueno, qué contiene, para qué sirve, cuál es el objetivo, por qué ahora, en fin. Pero, y por eso agradezco mucho el espacio, pero luego es medida por medida. Esto es como cuando fuimos desglosando, cierto, la ley de reconstrucción, el proyecto de reconstrucción, que tenía más de 40 medidas, donde, por supuesto, lo primero que quedaba en la cabeza era esto de dejar exentas las contribuciones, eliminar el IVA de la compraventa. Por otro lado, bueno, los que quisieron marcar el punto de la invariabilidad, que también es relevante, en la rebaja del impuesto a la primera categoría. Pero acá yo creo que si hay una cuestión que ha tenido, a mi juicio, y lo veo, ¿cierto?, en las entrevistas, las conversaciones, en la calle, harto respaldo, es cuando se utiliza menores de edad por parte de las bandas de crimen organizado para cometer delitos. Y cuestiones que uno podría decir, bueno, primero me imaginaba yo que lo más sentido, lo más aplaudido, ¿cierto?, y respaldado iba a ser, no sé, por ejemplo, el aumento de pena en algunas cuestiones, más recursos a las policías, a las Fuerzas Armadas, o directamente este registro, ¿no?, que parece bien innovador, dado que en otros países también se hace, de quiénes forman parte, cuáles son, mejor dicho, las bandas presentes en Chile y quiénes forman parte. Pero no, todavía la ciudadanía, y qué bueno que así sea, pone el foco en lo que está ocurriendo con la infancia y el crimen organizado.
Lo último, senadora, para ir cerrando, necesita alto quórum, si no, en la sala.
Sí, pero yo creo que en esto va a estar. No tengo ninguna duda que si nosotros, insisto, propiciamos el espacio tanto en la Comisión de Constitución como en la sala misma o en otras comisiones, si es que tuviera que pasar por allí, se conoce el texto, se entiende cuál es el objetivo. ¿Sí? Yo no voy a espacio.
Son 29. Para que se...
Sí, en el caso del Senado sí. Tal cual.
Y 79, si no me equivoco, en la Cámara. Es alto el quórum. Mire, el llamado,
pero,
entonces...
Pero en el caso del Senado son tres más, ¿no? Uno podría entenderlo de esa manera de los que tenemos, y yo creo que vamos a tener más
de
en este
26.
Caso. El llamado es que si hay algo en lo que nos tenemos que encontrar, actuar unido, actuar de manera transversal, actuar pensando en Chile, es en la agenda de seguridad.
Perfecto.
Así que yo no veo espacio para que alguien se pueda arrestar. Que se proponga, que se mejore, que se participe, pero no con la actitud que tuvimos en reconstrucción.
Muchas gracias, senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado.
Gracias,
que le vaya muy bien,
días.
Que le vaya bien en la ceremonia. Muchas gracias.
Gracias.
Chao. Son las 8:42, seguimos con 4 grados de temperatura acá en la región metropolitana. Nos vamos a ir al corte porque vamos a hablar de la ley Karin al regreso de la pausa. Y antes de eso quiero contarte que en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Este año Banco Visa y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. Mazda Dumai lleva 68 años al servicio de sus clientes. 68 años. Consulta por las oportunidades de Dumai. Más información en dumai.cl. ¿Buscas un futuro tranquilo? Vice Vida te ofrece asesoría experta en salud, ahorro y jubilación con planes a tu medida. Protege a los que más quieres ingresando hoy a vicevida.cl. Nos separamos solamente unos segundos, volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en GetNet.cl.
En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Borrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda.
Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. N. Toda la energía puesta en el invierno.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, vamos a meternos en ley, Karin, pero rápido también queremos contarle que se acaba de anunciar quién va a ser el nuevo subsecretario de Hacienda en reemplazo de Juan Pablo Rodríguez. Ustedes saben que tuvo que salir finalmente por este test de droga. Se ha designado por parte del presidente de la República al abogado Sebastián Vallebona Espinosa, quien hasta ahora se desempeñaba como coordinador de políticas tributarias en el Ministerio de Hacienda. Es la información que se acaba de conocer. Bueno, y antes de la pausa les decíamos que queríamos hablar sobre la ley Karin. Hay un proyecto de ley impulsado por un grupo de parlamentarios, algo transversal, aunque son varios, uno podría decir como más de oficialista o al menos más cercano a esa sensibilidad, que propone suspender por 5 años la aplicación de la ley Karin. Estamos con Serco Luksic, ex subsecretario del Trabajo y ex diputado, quien, bueno, tiene una mirada también sobre este tema, porque al parecer la implementación de la ley Karin ha generado cierta controversia en el mundo laboral, ¿no? ¿Cómo estás, Serco?
Hola. ¿Qué tal? Muy bien, Titi. Gracias por recibirme. Sí, efectivamente, el gran problema de la ley Karin es que demora mucho su tramitación. La ley establece que sean 30 días, ya sea que lo tome y que está a cargo la misma empresa en su interior o que le pida el servicio a un tercero, que puede ser un equipo de abogado, un equipo especializado, o la dirección del trabajo. El problema lo tenemos exclusivamente en la dirección del trabajo. Lo que pasa es que generó tanta expectativa cuando se crea la ley Karin, cuando se publica, cuando se aplica, que efectivamente, y también no solamente se generó expectativa, hay que decir la verdad. La ley Karin en su inicio partió por parte de algunos legisladores, y yo creo que también de parte de cierto ejecutivo, con una cierta sospecha que los empresarios, la empresa misma, no iba a investigar bien, que no se iba a preocupar. Entonces, al final lo que hicieron todos, bueno, vamos a la dirección del trabajo. Vamos a leer
eso. Y se taponeó.
Y se taponeó. Y se está demorando los 30 días, 6 meses, 8 meses, 9 meses, trayendo un perjuicio no solamente para el denunciado, sino que también para el denunciante. Uh-huh. Porque al final tienen que convivir los dos, ya sea uno en su casa, el otro no, o en distintas oficinas, pero se ven. Uh-huh. Toda la empresa sabe, todo el mundo anda cuchicheando, oye, mira, este parece que lo denunciaron, mira, esta fue la denunciante, sí. Uh-huh. Se genera un ambiente pésimo. Entonces, claramente, si tú dices, el problema de la aplicación de la ley Karin está en la excesiva demora de la dirección de trabajo. Pero si tú me dices, ¿fue bueno el presentado de la ley Karin? Yo digo que sí.
Ya.
Definitivamente, pero sí. Pero porque cambió la cultura al interior de las relaciones laborales, y eso hay que reconocerlo.
A ver, pero efectivamente, desde a diciembre de 2025, las denuncias asociadas a la ley Karin superaban las 66.000. Por un lado, uno puede pensar, claro, efectivamente hay denuncias, hay un colapso institucional, operativo, ok, pero además hay quienes dicen que hay personas que abusan de la ley Karin, que llevan situaciones de conflicto normales entre seres humanos a esta instancia. ¿Puede ser también?
Así es. Así es. No hay una clara definición, o hay una definición, incluso el código lo define, pero son términos muy amplios. Se habla de menoscabo. ¿Qué lo digan? Menoscabo. Menoscabo puede ser para uno un gran menoscabo, pero para otro no. Entonces, muchas de las denuncias no son propiamente tal acoso laboral, sino que son incivilidades, malos tratos en el momento. Ah, y además hay que decir una cosa. Para aprobar el acoso laboral antes de la ley Karin, la conducta tenía que ser reiterada. Uh-huh. Ahora basta una sola conducta. Entonces,
¿cómo se comprueba eso?
¿Cómo se comprueba? Pero no solamente cómo se comprueba. ¿Cómo tú le estableces un grado de acoso laboral un momento en que el jefe o una persona horizontal, un colega, llega y le dice, oye, yo creo que está diciendo mal la pega, es pésimo y le hace mal a todo el equipo, etcétera?
Y se le arranca los tarros, por así decirlo.
Y se le arranca los tarros. Denuncia a la Icari. ¿Qué es lo que es eso? Sí, la verdad es que me menoscabó, me humilló.
Por eso te decía, las relaciones
humanas.
Pero
también humana, eso es un maltrato, una incivilidad, que yo la tengo con mi hijo, que no sé, con mis amigos, somos humanos.
Nos equivocamos, por
exactamente.
Eso. Extremar de repente situaciones que son de la cotidianeidad. Y esto no es que atente, mi argumento no es que atente contra la ley Karin, pero también llevar a sala penal, judicial, una situación que de repente tiene que ver con el trato humano, ¿no? Con situaciones normales, con relaciones humanas, donde nos equivocamos, evidentemente.
Exactamente. Yo creo que la ley Karin, su gran objetivo, yo creo que se cumplió, es que la empresa, al interior de la empresa, empezaron a preocuparse mucho más del tema del trato, de la relación laboral entre sus iguales y también con su jerárquico y lo jerárquico hacia lo subordinado.
Que todos tengan más cuidado.
Y eso se logró. Por lo tanto, si uno dijera, oye, la ley Karin ha sido positiva, sí, lo es. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Esta excesiva demora que tiene la dirección de trabajo. Pero para eso el Ejecutivo está trabajando un reglamento. Está trabajando un reglamento que tiene mucho que ver con la primera parte que hablamos, que es la admisibilidad de la ley Karin. ¿Cuándo estamos en presencia de conductas que son efectivamente de ley Karin?
¿Porque todo se tiene que admitir?
No, una incivilidad no tiene por qué admitirse. Pero el proceso para determinar si se admite o no es muy tarde, es al final. Una vez que hiciste la investigación, terminaste la investigación y concluiste, sí, efectivamente estamos frente a presencia de un acoso laboral o un acoso sexual. No estamos en presencia. Pero te demoraste mucho. Te demoraste 6 meses, te demoraste 4 meses en llegar a la conclusión de que es una incivilidad. Entonces, lo lógico que ese proceso se haga como lo hacen los tribunales, se haga al principio.
Pero ahí probablemente el llegar a la dirección del trabajo debería ser quizás, y estoy pensando aquí ya, no sé, reflexionándolo en voz alta contigo, Sarco, debería ser quizás primero una instancia resolutiva por parte de la misma empresa, del espacio laboral, y luego si es que no hay un resultado positivo, una mediación, no sé, de ahí llegar a la dirección del trabajo en caso que se quiera tercerizar, ¿no? Porque a veces son las mismas compañías que llevan todo el proceso a la interna.
Sí, sí. Mira, ahí tenemos un problema, porque efectivamente la ley de manera expresa dice que la investigación la puede llevar al interior de la empresa o la dirección del trabajo. Entonces existe ese derecho de optar. Ahora, hay algunos casos que tienen que ver con el artículo cuarto. El artículo cuarto se refiere al empleador, ¿ya? Donde el reglamento fue excesivo. Es decir, todo lo que sonara, oliera a empleador, gerente, subgerente, jefe de servicio, jefe de supervisor, etcétera, fuera de la dirección del trabajo. Ahí yo creo que, y el reglamento me han dicho que tiene, que va a restringir, que va a restringir la obligación de llevarlo ante la dirección de trabajo en el caso del artículo cuarto. Y el otro, la misma dirección de trabajo debería tener ahí una suerte de filtro. Inmediatamente decir, oiga, no están todos los antecedentes
para acoger a trámite.
Que efectivamente está, nos da que estamos en el tipo llamado acoso laboral o acoso sexual, es decir, para acoger la trámite, como tú bien dices. Entonces, ahí ya tenéis dos filtros importantes. Pero eso no es necesaria suspenderlo. Yo creo que es una exageración.
El gobierno ha dicho que no lo va a suspender, que sí lo quiere perfeccionar. De hecho, esto tuvo un apoyo transversal en su minuto también en el Congreso.
Absoluto.
Por lo tanto, estar
freno... Altas votaciones.
Altas votaciones, sí. ¿Cómo también evitar el abuso de la norma?
Exactamente.
Más allá del taponeo que puede haber en la dirección del trabajo, sino que también evitar que se maluse la normativa.
Yo creo que en muchos casos se ha mal utilizado. Y eso es parte de nuestra cultura. Es decir, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Hay un dicho ahí. Pero ante eso yo creo que tanto la empresa toma medidas a través de su reglamento interno, etcétera, pero principalmente la que tiene que tomar más medidas es la dirección del trabajo, para evitar ese abuso. Pero para eso necesita un reglamento. Una ley que suspende leyes que son de protección de derechos fundamentales, como es la libertad de trabajo, como es la integridad física y psíquica de la persona, derecho al honor, no, va a ser, es abiertamente inconstitucional. Es decir, por lo menos discutible, ¿ya? Porque hay un principio básico en el derecho constitucional. Yo también me dedico al derecho constitucional. Principio básico, que es la no regresividad de los derechos fundamentales.
Que no se retroceden ellos.
Que no se retrocede. Tú partiste, no se puede, mejóralo, pero no puedes retroceder. Y esto claramente, la suspensión es un retroceso.
Es un retroceso. Queremos agradecerle mucho a Zarco Luksic, bueno, ex subsecretario del Trabajo, además, por supuesto, y que ha estado con nosotros aquí en el estudio hablando sobre este tema. Bueno, el gobierno le cerró la puerta a la posibilidad de suspender la aplicación de esta normativa, pero sí ha reconocido que hay que mejorarlo. Zarco, un gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos, ya estamos cerca de las 9 de la mañana, vienen las noticias, un resumen, y luego directo al grano. Que tengan un excelente arranque de semana. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.